Mi historia de amor despechado es larga y agridulce.
Mi historia es mejor, tiene tigres.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un día más a Monos con Pistolas, el podcast satírico post-pop y que despierta el tigre que hay en ti. Soy Don Hurtado y conmigo están...
Pues Sergio Cano, que tengo la nevera llena de tigretones. Me he hecho un acopio que no veas, porque yo siempre he pensado que el tigretón era el rey de los pastelitos.
Y el profesor H, que se ha dado cuenta que no tiene en casa nada con animal printing. Cuando va a ser tendencia esta temporada, va a volver esos estampados de leopardo.
Yo pensaba que el Animal Crossing iba a ser tendencia, pero no. Porque vamos a hablar, como no, de Tiger King.
Don Hurtado, por una vez te voy a dar placer y voy a decirte que voy a hablar de Animal Crossing. Me han dicho que se está usando Animal Crossing como sustituto de Tinder para conocer gente, porque como la gente total no pueden quedar para jincar, pues ya se hacen amiguitos por Animal Crossing y tienen una relación de otra forma, ¿no?
Por eso se llama Animal Cruising.
¿Cómo se conoce Animal Cancaneo? Antes era bajar al Pipicán y ahora es bajar a recoger, a comprar nabos a las 12 de la mañana y a recoger fruta. Volviendo al tema de Tiger King, que es la serie de la que vamos a hablar, serie de Netflix, una vez más, como si no tuviésemos ya más temas, por favor, sacarnos de casa de una puta vez.
Oye, lo que hay que hacer, macho, es etiquetar a los de Netflix en algún lado para ver si lo leen o algo y no, por lo menos no nos paga la suscripción, porque ya...
Sí. ¿Cuál es la razón por la que vamos a hablar de esta serie? ¿Es la nueva moda y de que nos ha dejado a todos picuetos con su loquísima historia? Yo pensaba que era un documental, pero no, es un reality show disfrazado de documental.
Bueno, es un true criminal. Es ese género de documental que la verdad es que es la mejor baza de Netflix. Es de lo mejor que tiene. Porque las pelis, vamos a reconocerlo, aunque se pongan en contacto con nosotros para financiarnos, las cosas hay que decirlas. Están regu.
Bueno, es muy irregular, muy irregular. Sí.
Luego las series, bueno, pues así. Pero los true criminal estos, los documentales estos donde cuentan crímenes reales o movidas así los como clavan. Muy locas, los clavan. Sí. Tenemos el ejemplo de The Wild Wild Country, que es una maravilla.
El de los gatos.
El otra. De los gatos. A los gatos ni tocarlos. Los de una bomber, que yo no los he visto.
Yo sí. Como buen anarcoprimitivista.
Y tengo que... ¿Mindhunter estaría aquí?
No. Mindhunter es serie basada en crímenes reales. Esto estamos hablando de documentales sobre asesinatos. ¿Qué es eso, no? Un true criminal es eso, un documental sobre un asesinato real.
Sí, de hecho se va reconstruyendo con la narrativa de una ficción, que ya le vas pillando el truquillo también a la que ves tres. Ya vas viendo más o menos cómo dosifican la información y cómo montan las tramas.
Lo único es que en Tiger King no muere nadie, salvo algún marido de alguna incauta, sino que lo que muere es la dignidad del ser humano que aparece ahí.
Bueno, y mueren tigres también.
Es
y
que
otro grande felino.
Humanos. Muerte es humana. Y caimanes.
Es que decía antes, mientras preparábamos el podcast, Sergio, y es verdad... Que esta serie Tiger King sí que hay crímenes, pero nos recuerda mucho a Fargo. O sea, son una pandilla de criminales muy chapuzas y muy cutres, ¿no? O sea,
sí. Yo me lo imagino la película dirigida por los hermanos Coen.
De hecho, la trama arranca contándonos que esto de lo que va es de que alguien contrató a alguien para matar a una de las personas implicadas en el documental. Tampoco voy a decir nada para que el que lo quiera ver lo vea poco a poco, ¿sí, Sergio?
Como diría Gilda, alguien ha contratado a alguien para matar a alguien.
De todos modos, eso es un poco como la gente que se quejaba de la publicidad en Metro de Netflix de la segunda temporada de Narcos, que la titulaban como Pablo Escobar muere. Y decían, joder, es que me habéis metido un spoiler de la serie. Claro, ya, cuando metes en la Wikipedia y lo primero que te aparece en el caso de Joe Exotic, que es el protagonista del documental, es la foto de la ficha policial.
Pero es que lo que nos interesa para nada es cómo ha terminado Joe Exotic en la cárcel. O sea, eso es un mero andamiaje porque además lo del sicario lo dicen al principio y luego no lo retoman hasta el final casi.
Sí, de todas formas, estos documentales tienes dos formas de verlos. Ver la trama y si no la conoces, disfrutarla e intentar tú mismo componerte qué está pasando, o la forma de Don Hurtado, que es entro en Wikipedia, leo Wikipedia y veo la serie y no tiene ninguna gracia la serie, ¿sabes?
Ahí debo decir que así me jodí la serie esta de HBO de Show Me a Hero. Que busqué, voy a buscar más información del protagonista, que seguro que tuvo una brillante carrera política. ¡Ay, mierda!
Claro, pues eso eres el Grinch de los true crimes. Hay que dejarse mismo llevar.
Ese es el auto-spoiler. ¿Sabes? Hay que dejarse llevar un poco. Entonces decías antes que cómo hemos llegado a Tiger King. Pues yo he llegado a Tiger King porque de repente se convirtió en un fenómeno. O sea, todos los días Netflix me decía, número uno en España, Tiger King. O sea, empiezo a leer artículos de empresa, Tiger King. Y creo que fue Sergio el que empezó a verla y me dijo, Rubén, tienes que ver Tiger King, que es más grande que la propia vida. Es como el dinastía de los paletos americanos, ¿no? Del medio oeste.
Sí, sí, es una fantasía hillbill, redneck. No quiero utilizar muchos apelativos de estos porque son peyorativos, pero bueno, white trash, y ya aquí me planto. Ya de verdad que no quiero decir ninguno más. Pero es que es fascinante. O sea, lo que menos te importa es lo del crimen. Porque la serie de personajes que aparecen es que cada uno de ellos podía protagonizar una serie de ficción.
Y que además va muy ligado al concepto de libertad que tienen en Estados Unidos. Si yo me quiero montar un zoo, ¿por qué no me puedo montar un zoo? Pues me monto un zoo con tigres y con lo que me dé la gana. Y se monta un zoo con 700 tigres en mitad de la nada, porque Oklahoma es un poco como, no sé...
Como Teruel, sí.
Teruel. Bueno, en Teruel hay un parking de aviones.
Sí, y...
Bueno, y la serie... Voy a comprar aviones y me voy a...
En Oklahoma seguramente que tengan aviones. Me la juego, ¿eh? Llámame loco, pero seguramente tengan aviones. Sí. Cuando ellos te dicen que que está en mitad de la nada, pues se refieren eso a que es una zona... una de las provincias, según cuentan, uno de los estados más pobres de los Estados Unidos. Y en esas entra Joe Exotic, claro, que está en medio de esta América profunda, de esta América votante de Trump, que van con el rifle por la calle, está un hombre gay, ¿sabes?, con un zoo de grandes tigres, gay además, que no lo oculta, y es que lo digo porque él mismo dice como que le ha traído problemas ser gay en esta América, ¿no? Que ha sido discriminado. Pero vamos,
bueno, él va... Tener también un arsenal que sería la envidia de Al-Qaeda, yo creo que ayuda.
Pero yo creo que allí, o sea, desde el desconocimiento que no se ubicara Oklahoma en el mapa, que supongo que estará en el medio oeste, allí eso es la norma. O sea, la gente... acostumbra a tener armas de fuego y armas de repetición.
Sí, aparte que debe ser que como que no hay mucho que hacer, pues te compras una caja de balas y te... Porque además dice el armero, dice, yo, Exotic, en una de las escenas, venía todas las semanas. O sea, todas las semanas compraba
balas. Todos los días.
Todos los días,
ojo. A comprar su munición y su dinamita. Que no le gusta solo disparar, sino que le gusta que explote luego, además.
Y bueno, entonces la película empieza y además lo cuenta el autor del documental, que la verdad no, ahora mismo no sé quién es, si alguien quiere mirarlo, empieza contando que él lo que quiere hacer es un documental sobre los grandes felinos en cautividad, y entonces según va grabando se va dando cuenta del quilombo que hay montado, dice, la madre que me parió, me ha tocado la lotería, y empieza a grabar metraje, y tiene una trama de conspiraciones criminales en las que unos amantes de los animales hacen tráfico de cachorros, otros que está prohibido, otros
vamos a entrecomillar amantes de los animales, por favor.
Sí, bueno, ellos se definen así, ¿no?
Sí, bueno, lo que quieran decir ellos.
Director del documental se llama Eric Good y se dedica, bueno, entre otros negocios, tiene una organización para la conservación de tortugas.
Sí, es cierto.
Claro, es que a mí lo que me hace gracia, lo que más me impacta es que hay personajes que se dedican a tener zoos o a la cría de animales, que estamos totalmente en contra, como Joe Exotic. Y decíamos antes, Bachman Dog Huntel, el hombre de la coleta.
Dog Huntel, madre mía, vaya personaje de los Simpsons.
Que además te das cuenta que estos dos, Joe Exotic y Dog Huntel, no solo tienen un zoo, tienen una secta, cada uno de ellos. Sí. Uno tiene su harén de chicos jóvenes guapos y el otro tiene su harén de chicas jóvenes guapos.
Porque pero no nos adelantemos todavía.
Porque como dice una frase que vamos a insertar aquí...
Los cachorritos atraen a los chochitos.
Sí.
Sí, pero bueno, aquí va el pelo, macho. Porque es que es tal cual, ¿eh?
Pelo directamente,
Claro. Luego tenemos a la amante y defensora de los animales, Carol Banskin, que cuando ves sus métodos, o sea, es también despreciable lo que hace con los tigers, ¿no?
Carol Banskin ha protestado después de la emisión del documental y ha dicho que no se ha dado una visión correcta, que ella tiene empleados y que las instalaciones no son las que se ven en el documental. Y que ella no mató a su marido.
Bueno, también es cierto, sabes que cuando vamos a hablar de Carol Banskin vamos a jugar al tabú, ¿no? Bueno, en algunos temas. Carol Banskin, lo que pasa es que empezó del mismo modo que Joe Exotic. También, porque decimos, Joe Exotic es su tío que tiene un zoo de tigres, básicamente porque su hermano se murió. Y bueno, como homenaje, sí, empezó a ser un conservacionista de la fauna y flora, sobre todo de la fauna.
Pero ¿por qué llega a montar el zoo de tigres? Es en homenaje a su hermano. Es que.
Porque, no. Lo explica en el documental, ¿eh?
Me rompí la espalda y estuve 5 años en recuperación. Fui a terapia en Florida y mi vecino, que era el director de Lion Country Safari, llevó a casa un montón de cachorros de león y de mono para darles biberón. Ahí empezó mi atracción por los animales exóticos.
Sí, pero que fue como por casualidad, no fue porque al hermano su animal espiritual fuese el tigre.
No, estaba solo y entonces... Pues es que yo exótico.
No, sí, que le quedó por ahí, vamos.
Entonces él vio ahí su vocación, dijo, voy a montar... Estos animales necesitan a alguien que los defienda, yo los voy a defender.
Sí, de la mejor manera posible. ¿Y ¿No se alucina cómo aprovecha el tiempo Joe Exotic? O sea, la de cosas que ha hecho en la vida.
Sí, sí, sí.
Joder, porque vamos, le ha cundido una barbaridad.
Hombre, ir puesto de meta, lo mismo. Y de cocaína, lo mismo, ayuda.
Bueno, eso son insidias.
Era como el personaje este de Jason Statham. ¿Sabes cuál digo? Que va todo el rato colocado. El de Crank. Como Crank.
Va a tope. Bueno, Joe Exotic tampoco se debe haber puesto mucho o tiene un dentista muy bueno.
Hombre, es un cabrón porque es el único que se pone dientes de todos los de... Pero bueno.
De hecho, el segundo marido de Joe Exotic, su principal queja del documental fue que no lo había mostrado con la dentadura nueva. Porque durante la grabación se le ve con los dientes absolutamente jodidos de todo lo que se ha metido. Y luego dice, no, pero ahora eso no es verdad, eso corresponde con mi realidad, me he puesto una dentadura nueva.
Y me encanta cómo les llama el director del documental drogadictos, sin hacer directamente una alusión, que es yendo a un dentista, que dice, sí, la gente que toma crack no tiene dientes, lo llamamos los dientes de cristal, ¿sabes? Y la siguiente que se lo ves a ellos sonriendo. ¡Hey!
Sí, es todo muy sutil y muy fino. También tengo que decir que esa gente no bebe agua. Si os acordáis de Idiocracia, solo beben refrescos azucarados. Sí, es que ese es un gran problema también con la dentadura.
Y licores con 3X.
Sí, que hacen en un...
En un alambique.
En un alambique que tienen en el Porsche mientras tocan el banjo. No, esos son tópicos, por favor. Nos ha demostrado Tiger King que la cultura Hillbill, o como la queramos llamar, es mucho más rica y colorida de lo que pensábamos, ¿eh?
Bueno, mucho, mucho.
Pero querríamos abrazarla después de ver el documental, porque yo tengo clarísimo que no.
¿De cómo? No, claro, es que el documental es un poco fenómeno de feria. O sea, nos ponen a estas personas, nos cuentan su historia y nosotros decimos, madre mía, esta gente está loquísima.
Es un peligro incluso para el documental. Porque si el documental lo que pretendía reflejar es la problemática de los tigres en cautividad y de que en Estados Unidos haces prácticamente lo que te dé la gana con un zoo en tu casa, al final te acabas quedando como, ¡ah, mira el friki este! Lleva cinturón. Mira, condones con su cara.
Claro, es que el documental, en un artículo que he estado leyendo, señalaban justo eso, como que el documental como que te deslumbra con esas plumas de pavo real, pero que el objetivo del documental no lo ves claro tampoco, lo que te quiere contar, porque en el de los gatos sí que de verdad habla como de ese rollo de querer hacerse famoso a toda costa que lleva al individuo este a cometer todo este tipo de actos. Y el mensaje está muy claro. En el de The Wild Country es como un sonado, un gurú monta montado una secta y cómo la gente se va adhiriendo ahí sin ningún tipo de conocimiento. Y la guerra de la gente del pueblo contra los de la secta. Pero aquí no me queda muy claro cuál es el mensaje tampoco.
Yo creo que el objetivo realmente es el mismo de Netflix. Que la gente que lo vea se sienta mejor consigo misma.
Sí, no, claro.
No se cuestione absolutamente nada. Eso pasa con muchísimas series de Netflix. Esto ya es una valoración personal muy en la línea de la reflexión de Don Hurtado.
Adelante. Pero... ¿Ponemos la cabecera?
No hace falta. No vamos a quemar el meme. Pero vamos, tú lo ves, te sientes mejor contigo mismo, pero realmente ni profundizas y se te va a olvidar en una semana este tema.
Yo lo que creo en realidad es que el tío lo que quería era hacer, y más sabiendo que tiene una asociación de defensa de las tortugas, el hombre quería hacer un documental denunciando a estos criadores de animales, porque una cosa es alguien que tenga, claro, bueno, ahora hago la reflexión esta, ¿no? Quería hacer un documental denunciando a esta gente, lo que pasa es que se encuentra dentro, como dice Sergio, es como una caja que abres y está llena de plumas, ¿sabes? De boas y de plumas de pavo real, y te saltan a la cara. O sea, es como, ¿qué voy a hacer? Es que no logro ver el fondo de la caja porque es que me deslumbra las luces, ¿sabes? Y al final, eso, que quería decir que, claro, que lo que este hombre intenta denunciar, porque él se ve claramente desde el principio que lo que está haciendo una investigación, me parece que empieza como de venta de reptiles, es que está totalmente en contra de la venta de animales y la cría y venta de animales. O sea, tú puedes ser un defensor de los animales y tener un refugio perruno. Lo que estás haciendo es intentar gestionarle a esos animales una vida mejor. Pero es que esto lo que hacen es que crían, venden, trafican, ¿sabes? Son la mayor escoria del medio oeste, ¿sabes? O sea, es una cosa es una ruindad absoluta. Además, le dan igual los animales. Cuentan como dos antes, hay pruebas. Utiliza los cachorros para que se haga la gente fotos con ellos y cuando crece los mata. Es una cosa horrible.
Y de hecho, el autor de este documental cuenta con una persona que sí que pensaba lucrarse a costa del espectáculo que era Joe Exotic, que es el productor de realities.
Sí, es el productor de realities.
Es el proto-youtuber. Es el proto-youtuber. O el youtuber a tiempo completo.
¿Cómo se llamaba? Rick Kierman.
Rick Kierman, que le interpretaría a Clint Eastwood en la adaptación de la película. Porque
Clint Eastwood le dedicaría una película como hombre inocente al que le intentaron joder la vida. Él quería grabar.
Dijo que le gustaría Billy Bob Thornton. Y es verdad, sí, que se parece un poco.
Sí que se parece. Me gusta mucho cómo lo define Joe McCallaghan, que dice, ese hombre que fuma con pinta de vaquero y que fuma en interiores.
Sí, que hay que decir que a mí me gusta que él está viviendo ahora en Finlandia, porque ha encontrado una pareja finlandesa. Al final de la serie hay una serie de entrevistas donde nos cuentan estos detalles. Y me gusta que él se da cuenta de lo que ha hecho. Y dice, sí, yo una vez que estaba allí ya me vi inmerso, dice, y no sé cómo, y casi que caí presa de Joe Exotic. Y me daba igual, y vi malos tratos a animales y lo tendría que haber denunciado y ahora sé que hice mal. Ese acto de constricción me parece, bueno, bien, ¿no? Al final el tío se da cuenta que estaba haciendo mal, aunque sea.
Pero ese sí que iba a aprovecharse del espectáculo que era. De hecho, iba a hacer uno de estos documentales de rollo D-Max, ¿no? De mi vida en Alaska.
Sí.
Esas cosas que son, esos realities que a veces nos llegan.
Lo que pasa es que yo creo que él ya, una vez que están metido en este ajo, han metido, porque él lo cuenta, que ha montado ahí todo el equipo y tal, te ha gastado todo tu dinero en producir eso, ya dices, ya no hay marcha atrás. O sea, vamos para adelante con Joe Exotic y me creo lo que me diga. Pero cuenta lo del caballo, que cuenta, lo cuenta en el documental, además, ¿no? En las entrevistas. Una señora le lleva un caballo a Joe Exotic y Joe Exotic dice, sí, señora, no se preocupe, yo le cuidaré al caballo hasta que muera, por aquí tendrá espacio para galopar. Y en cuanto sale la señora por la puerta del parque, saca el revólver y le pega un tiro en la cabeza al caballo y dice, yo no cuido animales de nadie. Lo descuartizo y se lo da de comer a los tigres. O sea, es como una cosa loca.
Sí, sí. Es que Joe Exotic, o sea, entre lo que le cunde el tiempo, el carisma que tiene, cómo arrastra a la gente a sus locuras, cómo financia eso, porque eso nunca llega a quedar claro, ¿no?
Bueno, con las entradas y con la comida que le dan caducada de los sitios de comida.
Que hombre, es pero aún así... A la mejor pizzería de Oklahoma. Comida caducada de los animales.
Hombre, Díaz Ayuso tendría mucho que decir al respecto.
Pero sí.
Otro día la pizza, que a ustedes seguramente no les guste y no se las hayan comido en la vida. Pero bueno, a los ciudadanos también de vez en cuando y a los niños, algunos, a mí, yo juraría que el 100% de los niños les encantan.
Joe
Exotic. Sí. Bueno, claro, a ver, la trama principal al final es que Carol Baskin está intentando cerrarle el zoo a Joe Exotic y a Doc Hantel, porque es una, está en contra de la cría de felinos, ¿no? Aunque luego no la muestren a ella un poco turbia también. No,
más bien está en contra de que otros críen los felinos.
Bueno, ya es, se supone que ella... Se supone que ella tampoco los cría.
No, ella solo recoge.
Los recoge. Y, pero bueno, Joe Exotic se empieza a obsesionar con ella y en el documental, o sea, en el documental no, en su programa de televisión empieza a hacer una serie de locurones.
Bueno.
En plan, pongo una muñeca hinchable y le pego un tiro en la cabeza. ¡Hala! ¡Esta eres tú, Carol! ¿Eh? Meto la cabeza, una cabeza de maniquí en un bote. Mira, Carol Baskin, esta es tu cabeza en el futuro, ¿sabes?
Saca una serpiente.
Graba un videoclip muy bien producido.
Sí.
Muy bien, ¿eh? Muy bien.
Sí, acusa de asesinar a su marido y echar la carne a los leones, no, a los tigres.
Cuando lo veáis, pensar en lo que luego nos dijeron sus compañeros de zoo, o sus empleados, mejor dicho. Joe Exotic no cantaba él. Hacía Milli Vanilli.
Oh, que yo cuando oía las canciones, sí, pues la de I saw a Tiger, está guay el tema, ¿eh? Es una canción que... Es una canción que mola. Yo decía, joder, pero qué tío del Renacimiento. Y claro, luego ya se va destapando el...
También te digo una cosa. Con Carol Baskin, que intentó hacer lo mismo, no nos queda duda de que canta ella. Beautiful, wild,
free. Es que son tantas realidades. O sea, porque ya solamente estos tres personajes, Carol, el Don y el Joe... Es que ya son el despiporre. Y luego encima alrededor suyo orbitan otros tantos. Porque ya hay momentos que me pierdo, como por ejemplo con el traficante.
Sí. ¿Qué yo, traficante?
Ya, el traficante de drogas.
Ah, también.
Que criaba animales también. Que luego sale un empleado suyo, que es el que ayuda al de Las Vegas a montar el zoo ese en los capítulos finales. O sea, empieza a salir como gente de esa maraña y ya llega un claro, momento que te desborda.
Y es el problema, que es que esto, si hacen una película, como dicen que creen que van a hacer, o sea, hay que quitar secundarios, porque los secundarios son todos tan buenos.
Sí, sí.
O sea, en el zoo de Joe Exotic solo trabajan sus novios, porque él es poliamoroso, gay, y está casado con dos jovencitos, que los dos son heterosexuales, y están con él, se supone, a cambio de droga. Pero bueno, están con él en relaciones amorosas. Pero es que luego, todos los exconvictos a los que él ha dado trabajo, porque son todos expresidiarios, y están el hombre sin piernas. Sí. Es un personajazo. O sea, y las piernas molan que te cagas, ¿sabes?
John Penke, que cuando lo ves te crees que se le ha comido las piernas un tigre, pero en realidad fue un accidente en una tirolina.
Sí. Claro, te crees que se le ha comido un tigre porque luego está el chico transexual, ¿sabes? Que le ha comido un brazo un tigre.
Kelsey Safelty.
Que es el único normal del parque.
Sí, es la única persona normal de todo el parque.
Y la única que tiene aprecio por los animales, aparte de nuestro entrañable Eric Cowie, que es este señor con la melena, que es majísimo.
Sí. El...
¿Qué hacía?
Era cuidador, era el que se parecía al cantante de los Motley Crue.
Que además se rebota cuando se lo dicen. Dice, ¿te pareces al cantante de Motley Crue? Odio los putos Motley Crue, ¿sabes?
No, a mí me gusta Anthony and the Johnson.
Y luego está el que para mí es... Bueno, los dos maridos son Travis y Dylan. Travis acaba trágicamente, no vamos a contar más. Y
Travis ya vemos que pintaba mal.
Pintaba mal, sí, era muy guapo... Y le gustaba mucho la droga.
Y follar, pero no en el sentido que Joe querría.
Luego tenía a John Finally, el exmarido sin dientes y sin camiseta, y con tatuajes cutres, que también, luego al final cuando ves la entrevista te cae bien el tío, es un tío majete,
sí,
parece, ¿no?
Es un tío bonachón, sí.
Y Dylan, que es como el guaperas que no pega nada con, ¿no? El último marido no pega nada con Joe.
Es como un surfista, yo no entiendo muy bien la... Bueno, no sé, debe tener un carisma, aparte de lo de la droga y el dinero.
Sí, porque, sí, hombre, y tiene tigres que te seducen. Y luego, el mejor personaje, para mí, el mejor personaje de... O sea, esta serie la volvería a ver solo por ver Joshua Dial,
bueno,
el exasesor de campaña.
Lo mejor, conoce al politólogo porque es el que le compra las armas en Walmart.
Sí, es el que le vende las balas en Walmart.
Bueno, es, que
si a mí en mi curro me diese alguien y dice, me cae usted bien, querría ser el asesor de mi campaña política.
Bueno, politólogo de Lal Wright, que me hace mucha gracia cuando le sacan hablando al lado del gallinero. Que es como, bueno,
ojo,
pues habré cogido otra localización.
Este no es del Alright, este es liberal de verdad. O sea, es liberal, liberal.
Este es anarco, lo que
es anarquista.
Sí, lo que
es que de hecho le dice, el programa electoral se lo escribí yo. Él no sabía lo que estaba diciendo.
No, él no sabe lo que son liberales.
No, claro, pero es esta figura del anarcosindicalista norteamericano que es yo tengo mis armas, yo tengo mi tierra y que no se meta el Estado para nada.
Y fuck the police, porque el tío, como lo dice, ¿eh? Que le jodan a los federales, nunca creo en ellos, pero que te están grabando, me da igual que les jodan.
Pero con una franqueza absoluta. Y bueno, ahora pasaremos a otros temas, pero ¿no os alucina la cantidad de material rodado que hay?
Mogollón, pero mucho, mucho metraje, ¿eh? O sea, a mí lo que me alucina, tío, perdona, es que me acordaba al ver al Joshua, porque creo que es el que dice, no, y nos dimos cuenta que había... Saliendo de la caseta donde trabajamos, había un cable con una antena. Es que es de Pepe Gotera y Otilio, macho. Sí. Para grabarnos los audios, ¿sabes?
Pero, y está todo grabado, porque, o sea, entre lo que grababa Joe, que parece ser que lo grababa todo, las cámaras que había por el zoo, lo que grabó el director, el del reality, y lo que grabaron luego, o sea, es
despliegue. Claro, porque es que Joe era un pro youtuber. O sea, él monta un canal, su propio canal de YouTube, conecta a diario, ¿sabes? Para contar cómo están los animales y claro, ese es el show que poco a poco se empieza a ir de madre, empiezan a disparar cosas, a volar cosas, que además lo graba en una piscina con caimanes.
Bueno, es que lo de los caimanes, eso me dejó también mal cuerpo, madre mía, porque los caimanes están en el estudio donde se graba el programa y el estudio donde están todas las pintas y todos los archivos del director del reality...
Que misteriosamente
se quema.
Un día el estudio desaparece y ¡pum! Se convirtió en Chocapic.
Y los caimanes con él.
Que claro, que ya luego vemos que es un método muy habitual de Joe Exotic, el quemar cositas. De, ¡uy! Se han quemado los archivos. ¡Uy! Se han quemado de qué. ¡Uy! Se han quemado cuatro tigres.
Pero
es normal. Artificiales, literalmente, porque lo hace estallar.
Es normal. Yo es que creo tiene que haber imágenes que son falsas, porque lo que no es normal es que grabes cómo quemas tus archivos.
Eso lo hace porque tiene un sentimiento de impunidad.
Que esas grabaciones de los archivos las hace el malo. Es que no sé cómo se llama. Este que luego intenta robarle... Bueno, es que digo el malo, Jeff Love.
Es que luego aparece otro. Sí. Es una matrioska.
Es una matrioska, sí. Jeff. Que Jeff Love, que... Claro, cuando ve que ha comprado un zoo en el que Joe Exotic extiende cheques, ¿sabes? Para pagar su campaña electoral... ¿Sabes? Y le denuncia, bueno, o intenta denunciarlo, es cuando él graba lo de los archivos. Pero es que lo increíble es que este tío se compra el zoo también para follar. Me hace mucha gracia que el Joe Exotic a todos sus maridos los atrae con los animales también. De hecho, bueno, me gusta mucho cómo atrae a su último marido, que le dice, no, yo no soy gay. Y le dice, pero tú cuando ves una película porno, ¿te gusta que el actor tenga la polla grande o pequeña? Y dice, grande. Y dice, pues entonces no eres tan hetero. Me parece fascinante.
La valoración. Hombre, tiene mucho poder de convicción. Eso sí es verdad, ¿eh? Las cosas como son. Y luego tiene bueno, como...
Se saca una bolsita mientras habla. En plan de, sí. Mira lo que tengo.
Bueno, todos hemos visto Breaking Bad.
La financia con mi canal de YouTube.
Pero la cosa está en que Joe Exotic, o sea, es un egomaníaco de manual. Es sí. Un narcisista, pero desaforado. Pero tiene merchandising, tiene un zoo, tiene gente fiel. Es como, no sé, entrar en
su mundo. Eso lo explica. Porque Joe Exotic atrae a la gente que no tiene nada que perder. A ver, hay un personaje que es Doc Cantel, que se monta su red de cuidadores contratando una especie de mamachichos, tía buenorras a las que incluso se obliga a operarse.
No las contrata.
Se las liga. Bueno, se las liga. O sea, están en prácticas. O sea, las muchachas van allí por los animales.
Bueno, lo que hace Joe Exotic es lo mismo, pero con los restos del cocido.
Sí, lo hace con expresidiarios.
Con expresidiarios, con gente de extraña condición.
El elemento en común es que no tienen todos los dientes. Ninguno tiene todos los dientes. Para trabajar para Java Exotic es como lo contrario que cuando compras un caballo. Les abre la boca y dice, te falta un diente, para adentro, está contratado. Te faltan cinco,
encargado. Todos los dientes o todos los órganos, ¿eh? Y, con, por ejemplo, la persona que le digan, ¿a ti te falta algún brazo o alguna pierna? No. Bueno, vete a la jaula del tigre a cuidarlo, a ver qué pasa.
Bueno, eso es increíble, ¿eh? Cuando le come el brazo, sí. ¿No?
Eso es muy fuerte. ¿Os habéis fijado en la presencia cero de afroamericanos?
Sí, y de mujeres no sexualizadas.
Sí, también. Eso sí es verdad.
La única es Carol Baskin. Pero claro, no es de la trupe de estos. Como dice el compi de piso de Larry David, ¿cómo se llama el personaje?
No me acuerdo. Pero...
que dice, ningún negro perseguiría tornados. ¿Por qué? Porque es una gilipollez, ¿sabes?
ningún negro dispararía los tornados. Sí, o algo así. Sí. Claro, es que son cosas como muy locas, o sea, muy muy locas. Es como el rollo de survivalistas, que apenas hay afroamericanos también.
Bueno, los hay, ¿eh? Es que el sí, otro día hay. Leí bueno, en la bici hicieron un artículo de survivalistas americanos. Bice siempre rasca el fondo de la cacerola, ¿eh?
Claro, pero que es como una cosa como que ellos están, ya bastante tenemos con lo que tenemos como para meternos en estas movidas.
Pues sí, aparte que es que dices, es que es un mundo tan despreciable, o sea, porque al final las chicas que viven con dos Hantel, que el Don Hurtado decía que eran contratadas, pero yo creo que en todo caso, en todo momento queda claro que son sus chicas, ¿sabes?
En una secta es verdad que no se contrata a nadie.
No, claro. Y además que trabajan como 14 o 16 horas.
Y reciben $100 a la semana, dijo una de ellas, ¿no?
Y techo y comida, eso es una secta.
Y techo, amor. Comida y pueblo.
Pero dice, bueno, por lo menos tienen unas condiciones. O sea, a ver, ojo, ¿eh?
Ojo, que nos metemos en un terreno.
Me refiero, si estás comparando la secta de Joe Exotic y la secta de Doc Antel, las de Doc Antel por lo menos tienen una casa digna, ¿sabes? Está limpio, ¿no? Y el zoo es otra cosa, por lo menos tiene buena pinta. Es que lo de Joe Exotic no es ni un zoo, ¿sabes? Son unas verjas y dentro mete los tigres. Y luego viven todos en barracones que no limpian, llenos de ratas, además lo cuentan.
Sí, bueno, y comen la comida que sobra de los supermercados, caducada. Eso es como la cena de acción de gracias que organiza Joe.
Lo hacen también con los restos de la comida, ¿no?
Bueno, no lo
queda ahí, no se habla.
No le vemos ir al súper, ¿eh?
No vemos los carritos. Solamente se dice que la hizo él solo y que lo hizo por el bien de la comunidad y la única persona que es fiel a Joe al final. Que es,
y también... El desfile de Acción de Gracias o de Navidad. Bueno, era de Acción de Gracias, creo. El desfile que se vota por las calles de Oklahoma.
Con un tigre encarcelado con una tía dentro de la jaula. Eso es su programa político. ¿Ibas a decir, Sergio, que solo había una persona que le era fiel?
Sí, bueno, que le era fiel, que tiene empatía, que es este muchacho al que le arranca el brazo el tigre.
Ah, sí.
Como que es la única persona que habla medio bien de él.
A mí me gustaría mencionar una cosa, simplemente ya para terminar lo de la carrera política, que el programa de Joe Exotic puede resumirse en dos cosas, tigres y rayas.
Tigres y rayas, sí. Muy bien hilado.
Muy, muy acertado. Sí, es verdad. Hace tiempo escuché a una cómica madrileña, cuando había cómicos y cómicas madrileñas y se podía actuar y todo eran risas y felicidad, que contaba que en Tinder hay una cantidad muy elevada de fotos de gente con tigres.
Bueno, es que uno de los reclamos de estos parques era que la gente iba a hacerse fotos para Tinder, y lo dicen.
Sí, no, por eso cuando lo vi dije, joder, pues va a ser real, it's true, pero en España no creo, ¿no? Supongo que ella lo vería.
No, en España el equivalente es ir a lo mejor a la Plaza Mayor, hacerte la foto con el café y decirte, aquí tomándome un relaxing capos café con leche, joder, pues, o una mierda. Pues eso mucho, a 5 pavos el café.
Bueno, mucho mejor, que hacértela con un tigre, porque a todo esto... Tienes que hacer como un ejercicio de disociación para ver el documental sin pensar en los tigres. Porque en cuanto empiezas a pensar en los tigres, se te viene el mundo encima.
Sí.
O sea, es un disparate.
Y cómo los trata a patadas, a tiros, a golpes, es horrible. Hombre, que ojo, que me imagino que a un tigre no se le puede tratar, ¿sabes? De por favor.
No, no, claro, no, pero...
Término medio, ¿sabes?
Claro, y no lo tengas. Es que eso es lo primero. Bueno, y cuando salen los monos, ya ahí a mí se me cayó el alma a los pies.
A mí cuando más pena me dio es cuando está pariendo la tigre y él le quita los cachorros por debajo de la valla y sin ningún tipo de empatía con la madre, macho, no lo sé. Aparte que no entiendo por qué no deja que los críe la madre. Es que eso es increíble, es inhumano.
Sí, no, pues para tenerlos sueltos y que la peña se haga fotos y cuando crezcan, pues a detrás
de la valla,
detrás del granero y pegarle un tiro.
Volviendo al tema de la disputa entre Joe Exotic y el otro, que le compra el parque,
¿sí?
A mí me hace mucha gracia la frase que dice al principio del documental Joe Exotic, la de no os vais a, y cuando termine esto, no os vais a creer que yo esté en la cárcel. Bueno, termina el documental y la verdad es que lo raro es que no le hayan metido más años.
Claro. Pero
en el último capítulo es como si estuvieran intentando que te quedaras con la sensación de que le han metido todos los años de cárcel que le mete, pues porque al juez le ha salido de los huevos y no es así.
Bueno, no, imputan bastantes delitos. Vamos a dejar que lo descubran la gente que está haciendo, que vea el documental, que hasta ahora, oye, no hemos hecho spoiler. Que claro, el otro del que habla Don Hurtado, que decía el otro villano, ¿no? Es que llega un momento en que Joe Exotic no tiene dinero y entonces empieza a buscar socio y aparece Jeff Love, que es un estafador de poca monta, ¿sabes? Que aparece ahí montado en un Ferrari y que todos se creen que es ultramillonario y en realidad lo que es un vividor que se va a Las Vegas con cachorros metidos en una maleta para que subir pibas a la habitación a hacerse fotos. Es una cosa acojonante.
Eso en el fútbol se da mucho con la gente que compra equipos. En plan, soy un jeque árabe con mucho dinero. Y luego a lo mejor es un camarero de Dubái. Que se lo digan al presidente del Getafe.
Y ojo, que este también es poliamoroso. Bueno, sí, este es swinger.
Este es swinger.
O sea, los amantes de los tigres llevan un tren, un vicio, tienen un vicio sexual increíble, macho. Debe ser el... Sí. Está cerca del tigre, te da potencia.
La erótica de los grandes felinos. ¿Sí? No, yo, la única es Carol con su relación monógama con su actual marido. Que...
Sí, porque a Carol, si no le gusta el marido, acaba con él.
Howard Baskin, un marido fiel y un Smither de la vida.
Es que es igual que Smither, ¿eh?
Es la persona como más gris que luego cuando le ves disfrazado de tigre. O con cosas locas que es como, pero ¿este hombre dónde ha salido?
Sí, además...
Todo lo que nos preguntamos de todos los protagonistas de ese documental, ¿dónde sale tanta gente así?
Pero este quizá por su aparente normalidad, entre comillas, llama la atención también porque es como, o sea, tiene una pinta de contable súper aburrido y de repente se ve metido en esta espiral después de la misteriosa desaparición del primer marido de Carol.
La mejor forma de saber lo que pasó es ver el documental, perdón, el videoclip que hizo Joe Exotic con esa bella canción en la que cuenta todo el caso de cómo mató a su marido, Carol.
Bueno, desde su punto de vista, probado, tampoco es que esté probado que le matara al marido, ¿no?
Es que de ahí sale otro documental de Netflix. El marido desaparece y dice, no, y apareció su coche en el aeropuerto con las llaves puestas y faltaba un avión, ¿no? O algo así. Se sí. Supone que se fue a las Bahamas. Ah, bueno, pues ya está. Y allí en el Triángulo de Bermuda se
vio... A Costa Rica
porque le gustaba mucho. Bueno, pues ya está.
Me gusta mucho de los personajes que salen ya de fondo. Me gusta mucho el policía de la ciudad, de Joe Exotic.
¿Sí?
Es como que cada vez que le preguntan por él se lleva la mano a la cabeza como diciendo, madre mía.
Big Travel.
El friki del pueblo.
Madre mía, no puedo dormir por las noches. Y luego el abogado que sale... diciendo, el exmarido de Carol me trajeron como el testamento y ponía, en caso de desaparición.
Sí.
Dice, es el primer testamento que veo en mi vida encabezado con en caso de desaparición.
Tío previsor.
se lo vio venir. Y ese personaje que es de película de los hermanos Coen total. O sea, me encanta ese abogado.
Bueno, el policía a mí me parece fascinante porque es el típico policía de joder, qué marrón que tengo que ir a casa de esto. En vez de hacer nada, era como, no, cada vez que había problemas en el zoo sabíamos que ya teníamos un marrón encima de los gordos y tal.
El policía que habría deseado estar desde Detroit o en Cleveland diciendo, joder, yo quería hacer tiroteos y me mandan a tratar con este puto loco de mierda que me juego la salud y la vida.
Bueno, es que Joe Exotic llega a mentar a David Cores, el de Waco. David Cores se llamaba.
Sí, sí, sí.
Carismático,
sí, sí.
Líder.
Hombre, sí, sí. El día que quieran quitarme a mis tigres se va a liar aquí la de Waco. Te lo dice el sheriff, ¿eh?
A lo mejor decía, aquí se va a liar una de Waka o Waka.
De Waka, no. Es Waku, Waku, se va a liar.
Se va a liar Waku, Waku con Chicho, no te jodas.
Sí, para los más jóvenes, lo de Waco fue una cosa que pasó en los 90, creo, donde
hay otro documental en Netflix.
Fue una matanza. Pues un carismático líder se atrincheró con su secta y dijo que por aquí no...
Sí, ultracristianos.
Como las flosmaríes y se hacen fuertes en el granero ese que sacan detrás de los vídeos. Pues entró allí el FBI arrasando y aquello fue una matanza.
Y Waku Waku, para los más jóvenes todavía, porque creo que es más antiguo aún, era un programa de Chicho Ibañez Serrador, que lo copió de la tele japonesa, bueno, lo adaptó de la tele japonesa y básicamente era que famosos tenían que adivinar qué sucedía en vídeos de animales. Bueno, digamos que Doc Hunter intentó hacer la adaptación a Estados Unidos y ya contrató las azafatas y los animales. Le faltaban los famosos.
Bueno, y así era el entretenimiento en los 90.
Amigos, y aquí acaba nuestra sección explicando chistes. Tin, 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 tiren.
Eso es un programa de acercamiento al público millennial que escuchan cuarentañeros.
Ahora, no, nos ha faltado parte de la explicación, que es decir, entonces cuando Sergio Cano hizo referencia a Waco, Don Hurtado, en un juego de palabras nivel básico, ha dicho Waku Waku.
Que también hay animales. Entonces, va todo muy bien hilado.
Muy hilado, muy hilado.
¿Qué
Vaya
os parece?
Puta mierda de chiste.
Bueno, bueno, estamos en tiempos difíciles, todo vale, ¿eh? Las cosas como son. Cuando recobremos el Oremus y volvamos a la nueva normalidad, bueno, la nueva normalidad, pues ya veremos.
Hombre, este podcast lo van a oír.
Crisis, espera. En tiempos de crisis, cualquier agujero es trinchistera. A la barra está la cabeza, Sergio.
Joder, es que es malísimo. Digo que van a oír este podcast la gente después de haber salido a andar.
Sí, hoy es el día, la antesala al andarismo.
Sí, porque cada vez quedamos más pegados, cada vez montamos más rápido, ¿me habéis dado cuenta? O sea, cada vez quedamos más pegados a la emisión.
Si veis un tigre a las 6 de la mañana...
Hacerlo lo muerto.
Sí, porque bueno, ya sabéis que la vida salvaje está recuperando... Ahora a lo mejor salimos a correr y vamos por el parque y de repente nos asalta un tigre. O un velociraptor.
Hombre, yo sí, algo me ha quedado claro, que es que lo que hay que hacer es dispararles a la cabeza. Como hace... O sea, en la escena en que Joe Exotic se queda arrinconado y para quitarse el tigre... Saca la pistola y le pone a pegar tiro y dice, ¡quita, bicho! Me hace gracia porque es un poco... Él habla con ellos como si fueran sus gatos, ¿sabes? De, ¡quita aquí, coño! Lo que pasa es que ya verás, cuando se pone muy loco los mata, que está mal.
Sí, bueno, cuando se ponen muy locos o cuando les
sobra. Es un pasaporte, no les mata.
Sí, o cuando no le cuadran las cuentas de...
Claro, que es que eso... Bueno, vamos a dejar ese tema. El programa de Joe McHale de entrevistas durante la pandemia... posterior.
Ay, sí. No lo he podido ver.
¡No!
Hombre, no. Te muestra la cara más humana de los personajes.
Sí, bueno, también es un poco...
Quiero yo la cara humana de un personajazo que debería estar en la cárcel.
No.
También es un poco, decía Sergio...
Es un poco Sálvame.
Sí, sí, claro, hombre. Ahí quiere chicha.
Sí, y yo en McHale, con todo el cariño que le tengo y con todo el aprecio, se ríe un poco de ellos.
Bueno, es su rollo.
Bueno, sí, pero hay como una cierta, no sé, condescendencia que a mí no me ha terminado de convencer.
Hostia, es que entrevistar al marido de Joe, por ejemplo, al que le faltaban todos los dientes, te juego, o sea, es difícil, ¿eh? Hacerle una entrevista de tú a tú, en profundidad.
No, no, pero si el Joe McHale está majo y les dice que los aprecia y todo esto, pero como que da ese efecto como de... blanco, culto, heterosexual, rico, riéndose de gente que está un poco peor.
Sí, es verdad. Y de hecho, si te fijas... Sí,
porque Joe McHale nunca ha hecho eso a lo largo de su carrera televisiva.
No.
Nunca se ha caracterizado por comentar programas de televisión.
Que queda como muy claro, además, porque se ve a Joe McHale de cuarentena en su casa, tan pancho, y los otros están ahí, pues... Este hombre está en un granero.
Hombre, de cuarentena en su granero. Lo mismo tiene una finca siete veces la del otro.
La John McHale.
Por cierto, bueno, hablando de cuarentena, por lo visto, Joe Exotic ha tenido coronavirus.
Sí, le dio positivo. Le dio positivo y no sabemos cómo está a estas alturas.
¿Quién no le daría positivo con...?
Sí, dio positivo a eso, gonorrea, chancro blando, sida, ¿sabes? Hepatitis B. Es como el señor Vance. No puede morir porque lo tiene todo ya.
Todo hace tapón el sistema inmunitario.
Volviendo a lo de las entrevistas, es verdad que al único que trata de tú a tú y con un poquito de coña, pero más de tú a tú, es a Rick Kierman, el otro productor de televisión. Está en Finlandia. Aunque le hace alguna broma, es como un trato más de tú a tú. Es verdad que hay cierto trato un poco vejante, vamos a decir.
Sí, es un poco como de... Sí, un poco feo. Aunque hace un chiste buenísimo que es... Bueno, nos volvemos a ver en el próximo programa de entrevistas a personajes de un reality que haya sido un éxito durante una pandemia. A mí me hace mucha gracia esa despedida. Pero sí es verdad que el programa es como demasiado amarillista. O sea, ya estamos trabajando sobre un material súper amarillista, súper sensacionalista, y ya eso es la guinda.
O sea, es que da para eso. O sea, es que tú vas a grabar allí y te encuentras esos triángulos amorosos, ¿sabes? Que luego es que lo cojas por donde lo cojas cualquier personaje, porque el marido este que le falta los dientes, que estamos diciendo, que luego dice que es heterosexual, después de 15 años casado con él, ¿sabes? Se enrolla con la secretaria. Es que es como una locura todo.
Yo querría haceros una pregunta para la reflexión. Monos con pistolas en general. ¿Vosotros creéis que después de este programa la gente se va a quedar con la sensación de que hay que cuidar más a los animales?
Pues yo espero que sí.
Hombre,
¿de la importancia de proteger la conservación animal?
Yo creo que al menos se van a quedar con que no hay que cuidar tigres, ¿sabes? Porque comen mucho. Aunque sea por eso, no los críes, ¿sabes? Son peligrosos, te pueden arrancar un brazo y comen mucho. No.
Que no te sale a cuenta, al final.
Al final lo que no me queda claro es si se llegó a prohibir la ley de criar felinos o no. Creo que no, ¿no? Es que, claro, los americanos enseguida se acogen a la no sé cuál enmienda, ¿sabes? Que es mi derecho fundamental.
Hago lo que me da la gana y cuando me da la gana.
Claro. Oiga, que usted me diga que no puedo criar felinos es fascista, esto es comunista, ¿sabes? O sea, yo tengo que poder hacer lo que me salga, cojones, va en contra de mi libertad.
Como el padre de estar en South Park cuando se peleaba con otros padres, le iba detenido a la policía y decía, creía que estábamos en un país con libertad de expresión.
Hombre, como diría José María Aznar, ¿quién me dice a mí cuántos tigres puedo criar? Y de hecho, la situación que hay ahora mismo en Estados Unidos, que estamos viviendo y que estamos viendo en las noticias, viene de ahí.
Yo solo quiero decir una cosa. La ley de especies en peligro sí estaba en vigor cuando pasa todo lo de Joe Exotic y la prueban y todo lo demás. Y
lo que no se puede es vender cachorros. Pero tú tienes derecho a tener tu tigre.
Hombre, que se lo digan a... ¿Cómo se llama este carismático boxeador, exboxeador que sale en Resacón en Las Vegas?
Mike Tyson.
Mike Tyson, que hace poco le arrancó el brazo, su tigre, a una persona y se ha tenido que deshacer de él.
Un santuario de animales de verdad no se va pasando los cachorros como si fuese un porro.
Hombre, es que eso está feísimo. Es que ya solamente criar perros para venderlos está mal. Desde aquí lo digo, lo siento. Que se haya
comprado. Porque de hecho lo otro, lo del Joe, de intentar redimirse de lo que ha hecho Joe Exotic, en plan de, no, pero ahora es un santuario de verdad. Y se ve que está tratando a los animales igual.
Es que no hace falta ni decirlo. Yo me quedo con la última frase de Rick, el productor, que dice, a Joe Exotic le daban miedo los tigres.
Sí, y yo me quedo con una frase de Joe Exotic en la cárcel. ¿Sabéis lo que le pasa a un animal enjaulado? Que muere su alma.
El karma.
A mí me parece que es un gran resumen de, al final, el karma, toma, macho, y vas a saber lo que es. Bueno, yo creo que esta cita resume muy bien ya lo que es todo este documental, ¿no? Sí, y el que quiera verlo puede ir. Os hemos dado unas líneas, creo que al que le haya picado la curiosidad lo verá, el que lo haya visto pues se habrá reído un poco y más, con algunas de las situaciones que hemos contado recordándolas. Y a ver qué hacemos la semana que viene. Chicos, ¿tenéis alguna idea?
Bueno, yo, por favor, si el próximo tema
no tiene nada que ver ni con cine, ni con televisión, ni con ningún producto audiovisual, lo agradecería mucho.
Oye, bueno, yo estoy de acuerdo por lo menos hasta que Netflix no suelte la panoja, porque ya... ¿Y tú, Sergio?
Bueno, yo tengo una idea, me viene rondando, además está de tremenda actualidad porque se ha producido un repunte de este tema en esta fase de confinamiento que hemos tenido, y solamente os doy una pista. Nos vemos la semana que viene. Y bueno, nos oímos la semana que viene y nos vemos mañana en las calles.
Con 2 metros de distancia. Hasta luego.
Siempre.
Tell all the hunters to lay down their guns. Tell them that the tiger needs a little bit of love. Let them run the jungle. Let them roam their land. Then stand back and marvel. What a beautiful cat. 'Cause I saw a tiger. Give them a home, safe and warm. But the law wants to ban me. Can you tell me who's wrong? Every time they move, every time they breathe, I can feel their power.
La semana que viene, por favor, con algo que no tenga nada que ver con series o contenido audiovisual.
Vamos a hacer una despedida, ¿no? No podemos acabar el plan.
Ya, que acabamos en bajón.
Es que dices, bueno, pues yo creo que ya con esto, ¿eh? 50 minutos. A mí me pagan por 50 minutos.
No, trabajo en Radio 3.
En mi contrato pone 50 minutos. Ya lo...
Sí, funcionario.